Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Muy bien, fenomenal. Contigo aquí, un gusto.
Bienvenidos todos a este directo que vamos a hacer hoy, que estrenamos nueva temporada hablando de la artritis psoriásica, de la artritis yo ya había hablado y de la psoriasis también, pero ahora justo vamos a dar en el clavo con la artritis psoriásica y la doctora Raquel Almodóvar nos va a dar absolutamente todas las claves. Por supuesto que este directo se va a quedar grabado y además lo vamos a reconvertir al podcast para que sea mucho más fácil de escuchar. Pero bueno, ya sabéis que en directo además contestamos algunas preguntas y bueno, siempre está bien verlo por aquí en directo. Así que bienvenidos todos al directo. Raquel, no me voy a extender más en las presentaciones. Así que como tengo una reumatóloga, te voy a hacer como casi como el cuestionario del FBI sobre la artritis. De la artritis psoriásica, así que espero que estés lista. Y por empezar por lo más básico, vamos a hablar de la artritis, porque yo creo que mucha gente confunde artritis con artrosis, ¿no? ¿Qué diferencias hay?
Pues sí, tienes toda la razón y es una muy buena pregunta, Cristina, para dar comienzo a este espacio. A ver, artritis realmente es un síntoma, ¿no? Y lo que nos traduce es la inflamación de las articulaciones, ¿no? Que va a causar dolor, hinchazón y rigidez. Y la artritis pues puede ser debida por diferentes causas. Entonces tenemos desde enfermedades que están asociadas más a lo que es alteraciones del sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa del organismo, y ahí, por ejemplo, puede estar la artritis reumatoide, las espondiloartritis o la artritis psoriásica, que es lo que nos ocupa hoy, o también incluso, bueno, pues otras enfermedades autoinmunes como el lupus, etcétera. Pero hay otras causas. También, por ejemplo, puede haber ocasiones en las que se depositan cristales en las articulaciones, como ocurre en la gota, o por infecciones, o, como has comentado, pues también hay causas degenerativas como es la artrosis, ¿no? Entonces, en la artrosis es, digamos, una enfermedad que va a ser algo degenerativo de las articulaciones, que está vinculada principalmente al envejecimiento, y que lo que ocurre es un desgaste del cartílago de las articulaciones, ¿no? Que es un tejido que recubre lo que es el extremo de las articulaciones, y entonces cuando esto se desgasta, pues también origina dolor, rigidez, y en algunas personas puede también inflamar las articulaciones. Entonces es muy importante conocer todas estas causas, porque el tratamiento lógicamente va a ser diferente y hay que hacer siempre, pues eso, un diagnóstico precoz y adecuado.
De acuerdo, entonces, hemos visto que hay distintas artritis. ¿Qué tiene de particular la artritis psoriásica? Porque entonces entiendo que no todas las artritis son psoriásicas, ¿no?
Efectivamente, hay diferentes causas de la artritis. Entonces, ya profundizando, ¿no?, en lo que es la artritis psoriásica, realmente es una enfermedad que es inflamatoria, es autoinmune, porque ahí el sistema inmune tiene un papel importante en su desarrollo, es no contagiosa, que yo creo que es algo que es importante que señalemos y digamos, porque hay mucha gente que le preocupa, ¿no? Pero esto contagia, esto puede pasar algo a las personas que tengo a mi alrededor. No, no es contagiosa. Y lo que va a ocurrir es que puede afectar a las articulaciones, puede producir ese síntoma que hemos comentado de la artritis, pero también puede dar otros síntomas dentro del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, fíjate, puede afectar la columna vertebral o unas articulaciones que se llaman sacroiliacas, tienen así este nombre sencillito. ¿Y qué son estas articulaciones? Son unas articulaciones que unen la columna con las caderas. Están aquí en la zona posterior y se pueden inflamar y pueden producir dolores de espalda. Pero además no se queda ahí, sino que además puede también inflamar las entesis, que son la zona de unión de ligamentos y tendones al hueso. Y eso ya sin contar que también puede afectar a la piel, ¿no?, con la conocida psoriasis. Es decir, es una enfermedad bastante compleja.
Compleja, te iba a decir.
Sí, sí, efectivamente.
Como te decía antes, en el podcast sí que habíamos hablado de la artritis y que sí que habíamos hablado de la psoriasis, pero no en concreto de la artritis psoriásica. Entonces, me gustaría que explicases qué relación existe entre la artritis y la psoriasis, si son la misma enfermedad, si tienen el mismo origen o para nada.
A ver, las dos son enfermedades que llamamos inmunomediadas, que además es un término que está ahora muy de moda. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que van a compartir los mismos mecanismos, digamos, que provocan su origen, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso hoy en día se habla de un único concepto, que es enfermedad psoriásica. Entonces, tanto en la piel como en la articulación hay un proceso inflamatorio, que se caracteriza porque hay un aumento del número de vasos sanguíneos y se produce como una infiltración de unas células que se llaman linfocitos T, que estos linfocitos T tienen una parte buena porque nos defienden de infecciones, de determinadas enfermedades, pero resulta que en la enfermedad psoriásica estos linfocitos T se activan como un poco de manera alocada. Y según dónde se encuentren y las moléculas que vayan, digamos, a producir, pues pueden explicar un poco las diferentes manifestaciones que hemos comentado antes. Y respecto un poco al origen, la verdad es que todavía sabemos sin saber exactamente la causa. Lo que sí sabemos es que hay una implicación de factores genéticos, inmunitarios y ambientales. Entonces, sobre un individuo que tenga genéticamente una predisposición, actúan una serie de factores externos, donde podemos tener desde infecciones, microtraumatismos, el dichoso estrés, el tabaco, la obesidad, que es un problema importante a día de hoy también en la población, y esto hace que se altere, digamos, el sistema inmunitario, genera una respuesta anómala y entonces desencadena ese proceso inflamatorio y se produce la enfermedad.
Es muy complejo. Entonces, una duda que me surge, Raquel, es ¿tú puedes tener de repente artritis psoriásica y no tener placas de psoriasis, no tener una manifestación en la piel o eso no es posible?
Es posible, ¿eh? Curiosamente, Cristina, la artritis psoriásica puede aparecer en personas que no tienen psoriasis cutánea, pero sí que tengan antecedentes familiares de psoriasis, los cuales pueden estar presentes entre un 30-40% de los pacientes. De ahí la importancia que nosotros en la consulta somos muy insistentes siempre en preguntar por todos los antecedentes que tiene el paciente, porque muchas veces ahí está la clave del diagnóstico de la artritis psoriásica. Entonces es importante también, pues eso, que las personas, pues, que tengan psoriasis conozcan, ¿no?, esos antecedentes, porque pueden dar la pista, o en personas que no tienen psoriasis nos puede dar una pista muy importante para hacer ese diagnóstico adecuado.
Y al revés, Raquel, o sea, el hecho de que yo tenga psoriasis, que tenga visibles esas placas de psoriasis, ¿quiere decir que en un futuro voy a desarrollar artritis psoriásica o no tiene por qué?
A ver, generalmente las personas con psoriasis, aproximadamente entre un 10-30% de los pacientes pues tienen esa posibilidad de desarrollar con el tiempo una artritis psoriásica. Hay personas en las que primero lo más frecuente es que aparezca generalmente la afectación cutánea y al cabo de unos años aparece la afectación articular. Pero en un 5 o 10% puede ocurrir al revés. Es decir, primero aparece la afectación articular y luego al cabo de 5, 7, 10 años aparece la afectación de la piel. O sea que sí, es un porcentaje, aproximadamente uno de cada tres pacientes puede tener ese riesgo de desarrollar artritis psoriásica.
Los factores de riesgo, hablabas del tabaquismo, de la obesidad, estoy pensando en todo el exposoma. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta como factores de riesgo?
Pues algo importante es la extensión de la psoriasis. Es decir, cuanto más grave sea nuestra psoriasis, cuanto mayor porcentaje de superficie de nuestra piel tengamos con esa afectación cutánea, esto es un factor de riesgo que se ha visto en los estudios. ¿Qué más? La localización de la psoriasis, importante. Hay zonas como, por ejemplo, el cuero cabelludo, como, por ejemplo, las uñas, la afectación de las uñas, o la zona, por ejemplo, interglútea, la zona de los glúteos. Son zonas, localizaciones que se ha visto que están más implicadas en que esos pacientes tengan ese mayor riesgo. Otra cosa que también hemos comentado antes, los antecedentes familiares. También el tener antecedentes familiares, pues digamos que ya te expone a un mayor riesgo. Y algo fundamental, la obesidad. La obesidad es una de las causas que está implicada en el desarrollo tanto de la psoriasis como de la artritis psoriásica. Entonces, esos son un poco los factores así a día de hoy que conocemos que tienen mayor relación.
Bueno, es una enfermedad súper compleja, pero ¿a qué porcentaje de la población afecta? ¿De qué números hablamos? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres? Y sobre todo, ¿a qué edad se suele recibir el diagnóstico?
En España, los últimos datos que tenemos de un estudio que realizó la Sociedad Española de Reumatología, un estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas, que es el EPISER, estamos hablando de datos de 2016, teníamos una afectación de 250.000 personas con artritis psoriásica, o sea, un porcentaje, o sea, una población con una cantidad nada desdeñable. Y la frecuencia es igual en hombres que en mujeres, y en cuanto a la edad, puede aparecer a cualquier edad, aunque sí que hay un pico, digamos, de mayor frecuencia, que es como entre los 30 y los 65 años. Ahí digamos que es más frecuente, pero te lo puedes encontrar en niños o debutar en personas más mayores.
Entonces, claro, como tiene manifestaciones en la piel, pero también tiene manifestaciones en las articulaciones, ¿cómo empiezan esos síntomas? ¿A qué médico? Vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo empiezan esos síntomas y cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Es una enfermedad que se desarrolla lentamente o de repente aparecen las placas de psoriasis y ya, boom? Según donde te aparezca, si te aparece en el cuero cabelludo mucho más rápido. Explícanos un poco cómo es el proceso y luego te preguntaré a qué médico acudir.
Muy bien, Cristina. Pues la forma de manifestarse, como hemos dicho que es una enfermedad pues, compleja y heterogénea, muchas veces va a ser diferente y cambiante a lo largo de la evolución según cada persona, según cada individuo. Entonces hay gente que puede comenzar de manera gradual, con síntomas leves, o bien hay personas que aparecen de forma más brusca, con síntomas, digamos, con mayor gravedad. A nivel articular, afecta a articulaciones periféricas como los pies, las rodillas, las manos, ¿no? Y produce esa artritis que produce a los pacientes dolor, esa hinchazón y esa incapacidad, ¿no?, para movilizar la articulación. Pero nos podemos encontrar otros síntomas, como es una inflamación de los tendones de los dedos, que es lo que se llama la dactilitis, que es como un dedo en salchicha, da ese aspecto de similitud. También puede haber esa inflamación de ligamentos y tendones al hueso, que es la entesitis, que produce un dolor bastante limitante y una de las más frecuentes es el tendón de Aquiles, la zona de los talones. Es una cosa que a veces pues, son síntomas bastante frecuentes y molesta mucho al paciente. Y la inflamación también incluso puede afectar, como habíamos dicho previamente, a la columna o esas articulaciones sacroiliacas que unían la columna con las caderas, que es lo que nosotros denominamos como afectación axial. Y esta afectación axial se caracteriza porque produce un dolor de espalda o bien en la zona de las nalgas o en los glúteos y que llamamos nosotros de características inflamatorias. Y claro, me van a decir, ¿y esto qué es? Bueno, pues resulta que es un dolor generalmente que aparece cuando uno está en reposo prolongado y va a despertar en la segunda mitad de la noche, o sea, cuando ya llevamos unas 6 horas durmiendo, pues ese dolor empieza a molestar y nos tenemos que levantar de la cama. Mejora con el ejercicio, es decir, cuando estamos activos nos encontramos mejor, y con medicamentos antiinflamatorios. Y luego, bueno, pues a nivel cutáneo tenemos las placas de psoriasis, que aparecen esas placas enrojecidas que están cubiertas de escamas blanquecinas y que muchas veces producen picor y que es muy incómodo para el paciente, porque el picor es una molestia, es una desazón que les influye mucho en su calidad de vida y que puede aparecer en zonas de roce como codos o rodillas, o bien en el cuero cabelludo, o bien a nivel de las uñas, que es una zona también difícil de tratar para nosotros. Muchas veces es un gran reto.
Y Raquel, ¿vosotros cómo veis claramente la diferencia? Porque imagínate que no existen placas en la piel y que como mucho igual lo que tiene es algo en el cuero cabelludo y puedes pensar que es hasta una dermatitis seborreica. ¿Cómo diferencias entre una artritis reumatoide y una artritis psoriásica? ¿Qué es lo que te hace decir, no, esto es psoriásica y no es reumatoide?
A veces es bastante difícil el diagnóstico porque a veces no hay una prueba concluyente y nos tenemos que ir a pistas de búsqueda. Nosotros exploramos muchísimo al paciente para encontrar muchas veces pequeñas lesiones de psoriasis que el paciente ni se había percatado. Entonces les buscamos por el cuero cabelludo, el ombligo, la zona genital, porque el paciente a veces ni se da cuenta, pasa totalmente desapercibido y tú ahí en las exploraciones donde le encuentras esas pequeñas escamitas y dices, ya está, aquí está la afectación psoriásica y ya he encontrado, ya he unido las piezas del puzzle para poder establecer un diagnóstico correcto. Pero es difícil, Cristina, es difícil. Y bueno, la artritis reumatoide tiene a veces otras pruebas de biomarcadores en los análisis que sí que te permite dar con el diagnóstico, pero son totalmente diferentes las enfermedades.
De acuerdo. ¿Cuándo deberíamos entonces acudir al médico porque tenemos una sospecha de esta enfermedad? Y claro, al final, como tiene manifestación en la piel, pero también las articulaciones, también es una enfermedad autoinmune. Al final, ¿a quién vamos? ¿Al dermatólogo? ¿Al reumatólogo? ¿Al especialista en autoinmunes? ¿Complicado?
Bueno, no es tan complicado. No. Ya verás cómo lo explicamos muy fácil. A ver, ante la aparición de cualquiera de estos síntomas que hemos comentado, bien cuando se inflama una articulación, hay un dolor que pueden ser inflamatorios o dolores nuevos que nos han aparecido, estamos con rigidez matutina, lo primero hay que acudir al reumatólogo. O sea, vamos al reumatólogo lo antes posible para que establezca el diagnóstico adecuado, porque como todo hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder llegar a ese diagnóstico correcto. Y en el caso de lesiones cutáneas, que aparezcan plaquitas rojas con escamas, que tengamos picores, pues también debemos de ir al dermatólogo en este caso. ¿Por qué? Pues porque es fundamental el diagnóstico precoz para evitar el daño, digamos, articular, sobre todo por el tema nuestro reumatológico, ¿no? Que puede haber un daño por la inflamación ahí persistente y adelantarnos a cualquier complicación. Entonces yo diría que tanto el reumatólogo como el dermatólogo son los especialistas de la enfermedad psoriásica y que son los que primero debe de acudir para poder realizar ese tratamiento adecuado e individualizado.
¿Y cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Son brotes o los síntomas son permanentes, tanto en la piel como en las articulaciones? Haznos un poco así una radiografía.
Pues hay un poquito de todo, Cristina. Aquí nos encontramos desde pacientes que tienen una evolución irregular a lo largo de la vida, que cursan con épocas de más inactividad y otras épocas de inflamación, dolor, lesiones cutáneas, y otros pacientes tienen a veces síntomas más continuados en el tiempo. Lógicamente, a día de hoy tenemos tratamientos farmacológicos que nos permiten tener ese control de la actividad de la enfermedad y evitar bien esos brotes o esos síntomas continuos. O sea que eso es lo bueno y lo esperanzador para todas las personas que tengan esta patología.
Raquel, ¿se asocia a otras enfermedades?
Los pacientes tanto con psoriasis como con artritis psoriásica, por el efecto sistémico que genera la inflamación, esa inflamación persistente que hemos visto, sí que tienen un mayor riesgo de enfermedades asociadas y de complicaciones. Aproximadamente la mitad, más de la mitad de los pacientes con artritis psoriásica tienen al menos una enfermedad asociada. Y las que más se relacionan son las patologías que tienen que ver con los factores de riesgo cardiovascular que están incrementados en estos pacientes. De manera que, por ejemplo, la obesidad, tenemos unos porcentajes de entre el 30 y el 60% de pacientes con obesidad en artritis psoriásica. Es un problema importante que nos encontramos en la consulta y que a día de hoy estamos trabajando pues de manera multidisciplinar con endocrinos también para intentar frenar y controlar esta patología asociada. Pero hay otros factores de riesgo cardiovascular que están aumentados, la tensión arterial, los niveles de glucemia, los niveles de colesterol. Y entonces todas estas condiciones junto con la inflamación, pues lo que van a hacer es que haya un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como es pues, un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Y otro punto importante, Cristina, y es que también hay mayor frecuencia en estos pacientes de los trastornos emocionales, la depresión y la ansiedad, que aparecen en 1 de cada 3 pacientes. Y es también algo relevante para nosotros, ¿no?, el preguntar en la consulta cómo se encuentra usted de ánimo.
Yo creo que es una pregunta, ¿no?
Sí, que no debe de faltar nunca, en general, en todas las enfermedades. Yo creo que siempre hay que preocuparse por el bienestar mental. Pero hablando de la artritis psoriásica, de la psoriasis, es algo muy importante.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
¿Y se sabe por qué hay esa afectación de la salud mental? Bueno, yo entiendo en el caso de la psoriasis, que esto sí que he hablado con muchos dermatólogos, claro, al final hay mucha desinformación alrededor de la psoriasis, hay mucha vergüenza también a enseñar las placas, a que te miren, etcétera, que eso te puede afectar a tu autoimagen y psicológicamente puede tener un impacto, pero nunca había pensado que la artritis psoriásica, o sea, el tema de las articulaciones, también pudiese tener un efecto en la salud mental. ¿Se sabe el porqué de esa relación?
Sí, lo que les afecta al paciente es que un dolor que muchas veces es persistente, esto afecta, ¿no?, y conlleva a que te sientas mal, ¿no?, un día tras otro, el sentirte mal, con dolores, con fatiga, que también es un síntoma que tienen frecuentemente los pacientes, la rigidez. Y no solo eso, es que tienen trastornos del sueño, es que tienen disfunción sexual, que también es otro tema que es verdad que se abarca poco en las consultas, es decir, no se pregunta muchas veces el tema de la sexualidad, pero también afecta al final. Son personas que a lo mejor, bueno, pues tienen problemas también a nivel social, ¿no?, que les limita a nivel laboral. Y todo esto es digamos, una situación como una tormenta perfecta, ¿no?, para que nuestro estado de ánimo baje y, bueno, genere pues esa ansiedad, esa depresión. Entonces también trabajamos pues con psicólogos, con psiquiatras, para controlarlo cuanto antes, para detectarlo y que haya un abordaje en ese sentido siempre multidisciplinar.
¿Qué enfermedad más compleja y con todo esto que me estás contando, qué invisibilizada, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí, y yo creo que gracias a este tipo de momentos, ¿no?, en el que hay que un poco sensibilizar, ¿no?, a toda la población para dar pues esa visibilidad que hace falta para todas las personas con enfermedad psoriásica, ¿no?, que se conozca y que, bueno, pues que cada vez se haga un abordaje mucho más holístico para que sea un tratamiento integral.
Decías que la mayoría de los diagnósticos son entre los 30 y los 65 años. ¿Hay alguna manera de hacer un diagnóstico precoz que nos permitiese además prevenir muchas de estas complicaciones de las que nos estás hablando?
A día de hoy, Cristina, hay líneas estratégicas para pues, ese abordaje adecuado, para evitar el retraso diagnóstico que todavía tenemos, que se estima pues, en 4 años todavía de retrasos diagnósticos pues, por estudios que hay. Pero no solamente en España, estamos hablando de datos también a nivel de internacional, europeos o en Estados Unidos. Entonces, lo que se ha puesto en marcha, que ya llevamos años, son esas consultas multidisciplinares del dermatólogo y el reumatólogo, ¿no? Como digo yo, somos unas especialidades que no podemos vivir uno sin el otro porque tenemos muchísima conexión, ¿no?, para poder hacer ese diagnóstico correcto. Y también otro punto clave yo creo que es la formación, o sea, el fomentar formación y comunicación con los médicos de atención primaria para que en cuanto ellos pues, lo detecten también, ¿no?, que el paciente vaya pues, con dolores, inflamaciones articulares, nos lo deriven lo antes posible. Y lógicamente, bueno, también lo ideal sería que hubiera más reumatólogos para poder tener menos listas de espera y poder atender lo antes posible. Yo creo que todo esto, pues al final contribuye a que se prevengan complicaciones, a que hagamos un tratamiento personalizado, a que controlemos también esas enfermedades asociadas, porque hablamos del dermatólogo, reumatólogo, pero aquí hay muchas más especialidades implicadas. Enfermería también tiene un papel fundamental en este control de estas enfermedades asociadas. Y todo esto, bueno, pues nos hace que evitemos pues ese daño cutáneo, esa marca cutánea, ¿no?, de daño crónico, ese daño articular, que conservemos la función física, que disminuyamos el riesgo cardiovascular, que prevengamos también el trastorno emocional y al final que le mejoremos la calidad de vida a estas personas con enfermedad psoriásica.
Pues vamos a dar, ya que tenemos una radiografía completa de lo que es la enfermedad, vamos a dar unas pautas para ayudar a todos los que nos están escuchando hoy que tengan artritis psoriásica. Y la primera pregunta sería, ¿cómo debe cuidarse alguien que tiene artritis psoriásica? ¿Hasta qué punto esos pequeños cambios en el estilo de vida pueden hacer remitir los síntomas?
En principio, yo creo que cuando el paciente recibe, ¿no?, la noticia de tiene usted una artritis psoriásica y le contamos en la consulta, yo creo que al principio uno quizá tenga unas sensaciones un poco pesimistas, ¿no? Pero yo quiero siempre transmitir optimismo a los pacientes, ¿no? Porque que tengamos la enfermedad no quiere decir que se acabe el mundo. Lo que tenemos que hacer, bueno, pues es adecuarnos, adaptarnos a la nueva situación, pero gracias, ¿no?, a los nuevos avances terapéuticos que mejoran e incluso pueden lograr la remisión del dolor, de la inflamación, tanto articular como cutánea, ¿no?, y evitar la progresión de la enfermedad y que podamos tener una vida plena. Y como consejos para ayudar a todas estas personas, yo lo resumiría en 5 consejos. El primero, que estén bien informados. Siempre de fuentes fiables, porque cuanto uno más conozca su enfermedad, mejor la va a entender, mejor la va a aceptar e incluso va a poder tomar decisiones consensuadas con nosotros, porque a día de hoy los tratamientos nosotros los consensuamos siempre. Nosotros explicamos, lo contamos, pero el paciente tiene siempre la última palabra. Entonces, cuanto más informado, mejor. Segundo lugar, que confíe en su especialista, en el reumatólogo, en el dermatólogo, que le cuente sus miedos, sus preocupaciones. Eso también es fundamental. En tercero, que mantengamos hábitos de vida saludables, que tengan una actitud proactiva. Eso también ayuda mucho, ¿no? Porque un paciente que sea responsable y que se involucre va a tener mejores resultados en su salud. Y luego que, bueno, que acuda a las revisiones, que cumpla con los tratamientos, también eso es algo importante. O sea, yo creo que al final actitud y hábitos van a ser muy importantes, ¿no?, en la evolución de la enfermedad.
Mm. Y en esos hábitos saludables que antes decías, todo el tema del factor de riesgo de la obesidad o del sobrepeso también, ¿qué papel juega la dieta y un tipo de dieta antiinflamatoria, el ejercicio, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza? ¿Qué soléis recomendar en la consulta?
A nivel de dieta, aquí en España, la verdad es que tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea, que es la que recomendamos a día de hoy. O sea, una dieta rica en fruta, en verdura, pescados con omega 3, los frutos secos y el aceite de oliva, aunque ahora está un poquito caro aquí en España, pero es muy, muy buena esa dieta porque se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, que previene el riesgo cardiovascular y además ayuda a controlar el peso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad. Con lo cual, yo aconsejaría siempre dieta mediterránea. Ejercicio, fundamental. Nosotros somos muy pesados y a todos nuestros pacientes les recomendamos que hagan ejercicio. Tanto ejercicio aeróbico, un aeróbico moderado, 30 minutos, 5 días a la semana. Y luego fortalecimiento. También es muy importante hacer 2-3 días a la semana de ejercicios de resistencia, con pesitas, con bandas elásticas, es decir, que trabajemos la masa muscular. ¿Por qué? Pues porque tienen un efecto antiinflamatorio ambos tipos de ejercicio. Y nos van a mejorar tanto el dolor como la fatiga, como la inflamación, nos mejoran la función física, la masa muscular. Porque estos pacientes, como todos, nos vamos perdiendo masa muscular y entra en lo que se llama la sarcopenia a largo plazo. Y eso luego tiene efectos muy perjudiciales. Entonces, para prevenir todo ese proceso, debemos hacer ejercicio. Y también la masa ósea. El ejercicio, tanto aeróbico como de fortalecimiento, nos va a aumentar la masa ósea. Pero no se queda ahí el ejercicio. Es que nos contribuye a controlar los factores de riesgo cardiovascular que habíamos dicho antes que estaban incrementados en estos pacientes. Controla la tensión arterial, la glucemia, los niveles de colesterol. Es decir, que, como digo yo, es que el ejercicio es bueno, bonito y barato.
Y la polipíldora.
Sí, no tiene casi efectos secundarios. También nos ayuda a controlar el estrés, la ansiedad. Porque al final lo que es el ejercicio va a controlar ese cortisol alterado que se produce por el estrés, este estrés que llevamos todos y que bueno, pues genera efectos negativos en nuestro organismo, y ese ejercicio nos va a bajar esos niveles también de cortisol, con lo cual también nos ayuda a ese bienestar mental que es fundamental. Mm. Y más hábitos de vida saludable aparte del ejercicio, también evitar el tabaco. El tabaco tiene efectos muy negativos, el consumo excesivo de alcohol y luego gestionar el estrés. Esto es también.
Y el sueño, ¿no? Me imagino también, ¿no?
Sí, sí, lo ideal es dormir, como dicen, entre 7 y 9 horas al día. Eso es lo ideal para, bueno, pues para tener un bienestar, ¿no?, y un equilibrio físico y mental.
De acuerdo. Hablabas antes de la importancia que tiene el conseguir un diagnóstico precoz, ¿no? ¿Cómo puede afectar una artritis psoriásica no diagnosticada la calidad de vida del paciente? ¿Y qué daños puede sufrir además su organismo si no se trata?
Pues aproximadamente el 60% de las personas con artritis psoriásica que no reciban un tratamiento adecuado durante el primer año de la enfermedad pueden presentar un daño en sus articulaciones que ya no va a ser reversible. Y esto, bueno, pues a largo plazo pues puede conllevar a qué? A discapacidad física, funcional, incapacidad laboral también a largo plazo, ¿no? Y no olvidemos ese aumento del riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes por el efecto de la inflamación. Entonces, al final es muy importante tanto diagnóstico y tratamientos precoces para mantener una calidad de vida adecuada.
Mm. Hablando justo de la calidad de vida, Raquel, ¿cómo impacta la enfermedad en la calidad de vida de estos pacientes?
Pues tiene problemas, produce problemas en el día a día de las personas que lo padecen. Va a repercutir en las actividades domésticas, laborales, sociales, pues como comentábamos, por el dolor, por esa incapacidad funcional. Y también pues por esos trastornos, ¿no?, del estado de ánimo que veíamos que en uno de cada tres pacientes se producen. Por la piel, que eso es pues por la afectación más severa, o por la localización de la psoriasis muchas veces, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene psoriasis en la palma de las manos o en la planta de los pies y que tenga un trabajo manual, pues le va a dificultar, o la psoriasis en la cara también genera una estigmatización, ¿no?, en estas personas. Y luego, bueno, pues el dolor este crónico que comentábamos, ¿no?, con todas las incapacidades funcionales que produce, al final también produce estas bajadas del estado de ánimo que conlleva también a un empeoramiento de la calidad de vida. Y yo creo que también tenemos que pensar en la productividad laboral de los pacientes, es decir, de su vida laboral. Mm. Un paciente con artritis psoriásica tiene más tasas de desempleo y de baja laboral que la población general, hasta en un 20-30%. De las personas con artritis psoriásica. Y esto conlleva consecuencias tanto a nivel de costes y de incremento de recursos. Entonces, por todos los puntos, ¿no?, tanto a nivel de sus actividades cotidianas, actividades sociales, como a nivel laboral, es fundamental el diagnóstico precoz y porque a día de hoy tenemos esos tratamientos que consiguen frenar la progresión y que el paciente pues pueda tener una buena calidad de vida. Mm.
Herramientas para manejarla, ¿no? En relación a esto, ¿en qué se está investigando actualmente? ¿Por dónde van las líneas de investigación, Raquel?
Pues tenemos un futuro prometedor. En ese aspecto se centran sobre todo las líneas de investigación actuales en lo que es el abordaje terapéutico, ¿no? Entonces hay nuevas moléculas, según, ¿no?, los diferentes dominios, ¿no?, que se afecten. También se está investigando en identificar biomarcadores que nos permitan conocer mejor el pronóstico o la respuesta a los tratamientos y así poder seleccionar el fármaco más adecuado para cada paciente y así hacer lo que se llama una medicina de precisión. También otro punto innovador, y yo creo que es de sumo interés, es que se está investigando si nosotros hacemos una intervención terapéutica precoz en pacientes que tengan solo psoriasis en la piel, en fases muy, muy precoces, digamos, podamos prevenir, o un concepto nuevo que hay ahora que se llama intercepción, el desarrollo de una artritis psoriásica. Es decir, que un paciente con psoriasis que le traten los dermatólogos, pues probablemente tenga menos probabilidad de desarrollar esa artritis psoriásica, ¿no? Y esto es algo que va a cambiar mucho lo que es el espectro terapéutico, porque sería cambiar la historia natural de la enfermedad. Y luego está la parte de la salud digital. Yo creo que también ahí pues la tecnología también está para ayudarnos. Entonces hay proyectos desde los dermatólogos, ¿no?, que intentan hacer diagnóstico de las lesiones cutáneas mediante teledermatología, o a nivel reumatológico proyectos que permiten hacer seguimiento del impacto de la enfermedad en el día a día del paciente, no solamente cuando viene a nuestra consulta, sino que sea un seguimiento más continuo, cuando el paciente tampoco le ves pero que tiene un brote y él lo pueda transmitir. Y también, bueno, pues el seguimiento de cómo impacta el estilo de vida, ¿no?, sobre la enfermedad. Entonces, yo creo que todos estos avances van a ser cruciales para garantizar que las personas con enfermedad psoriásica reciban sobre todo una atención de calidad y tengan a su disposición pues siempre una atención multidisciplinar y holística. Mm.
Me ha parecido muy interesante una de las cosas que has comentado sobre la psoriasis, porque a veces como que se minimiza, ¿no? Bueno, es una enfermedad de la piel, como si fuese una enfermedad de menos simplemente por estar en la piel, y mira todas las implicaciones que tiene, ¿no? Mayor riesgo cardiovascular, la artritis psoriásica, o sea que minimizar unas placas de una psoriasis, pues igual no es una buena idea, ¿no? Aunque sea una enfermedad de la piel que parece, bueno, más benévola que otras enfermedades, ¿no?
Creo que no, se debe de hacer una infravaloración, ¿no?, de la afectación cutánea ni de la afectación articular. Lo que pasa que muchas veces, bueno, pues a lo mejor no visibilizarlo tanto, mucha gente no lo conoce, es un tema muy desconocido para la población y pues bueno, pues te salen unas lesiones que si no te molestan demasiado, pues probablemente dices, bueno, tengo aquí unas lesiones, y si físicamente, psicológicamente no te dificultan en tu día a día, pues sigues funcionando y ni siquiera vas al médico. Entonces yo creo que ahí es la importancia de estar aquí difundiendo, divulgando la importancia pues, de que estemos diagnosticados, de que estemos bien tratados y que hay muchísimas, muchos avances terapéuticos a día de hoy que nos permiten pues, que estemos bien y que podamos hacer una vida normal. Tendremos que ir al médico, a nuestras revisiones, poner nuestros tratamientos, pero nos va a frenar toda la evolución y las complicaciones, que es lo que no se ve muchas veces hasta que ocurre.
Qué interesante. Yo creo que le hemos pegado un súper repaso a la artritis psoriásica, pero sí que me gustaría, antes de despedirte, Raquel, que nos dejases algún mensaje clave de todo lo que hemos hablado hoy, algún sumario, algún titular que quieres que la gente recuerde hoy de este directo reconvertido a podcast.
Diría que la enfermedad psoriásica es una enfermedad compleja, que es una enfermedad que tiene, bueno, pues un proceso inflamatorio detrás que es importante que disminuyamos ese retraso diagnóstico, porque al final, si no, pues podemos tener daños articulares irreversibles y complicaciones, ¿no? Como un aumento del riesgo cardiovascular, por ejemplo, que si hacemos ese diagnóstico precoz y conseguimos ese tratamiento también precoz, pues con todas las terapias que tenemos en el armamento ahora mismo terapéutico, podemos prevenir ese daño, podemos prevenir esa evolución y podemos hacer que el paciente mantenga una calidad de vida adecuada. Y también abogaría pues porque se fomente también esos equipos multidisciplinares en los hospitales y también esa colaboración con médicos de atención primaria, con enfermería, pues para que todos nos aunamos, porque somos clave al final en el abordaje integral de la enfermedad psoriásica.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Raquel, ha sido un placer charlar contigo. Espero que puedas volver al podcast para hablar de autoinmunes, porque me ha parecido fascinante cómo lo has explicado todo. Así que, Raquel, muchísimas gracias y espero volver a poder coincidir contigo pronto. Gracias.
Gracias a ti, Cristina. Ha sido un placer auténtico estar aquí, darte la enhorabuena por tu podcast, que es uno de los mejores. Y bueno, pues a tu disposición para hablar de cualquier tema sobre las enfermedades reumáticas. Siempre es un placer, de verdad. Mil gracias.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.
Un abrazo.
Chao. Chao,
adiós.
Chao.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.